Estamos de cine. Hit Radio.
Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Estamos de Cine. Un programa que durante la hora que viene por delante va a hacer crítica cinematográfica. Vamos a hablar de una única película y la vamos a desmenuzar. Vamos a hacer spoilers, aviso ya, antes de que se me olvide. No suelo olvidarme, pero a veces, pues ya lo he comentado, que cuando lo digo ya he dicho todo el resumen de la película y ya no tiene mucho sentido. Así que esta vez me he acordado. Bueno, hoy tenemos el estudio, pero vamos, abarrotado. Que da mucho gusto, hasta tenemos invitado y todo. O sea que, vamos, estamos terminando el año a lo grande. Enfrente voy a empezar por el imprescindible. Jaume García Castro. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Sí? Ha sido como, ¿y cómo se llama?
No, el ya crees decir, Jaume García Gruñón.
No.
Pues mira que hoy...
¿Qué ha venido, el clon Gruñón?
No.
Bueno, ¿qué tal?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Ves? No, ha venido simpático. No, yo bien, muy bien. Muchas gracias.
Usted las tiene todas.
A mi derecha, su prima, Lorena Castro. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Tú bien, ¿no?
Yo bien, sí.
Sí, aquí no hace falta mandar el clon bueno porque Lorena siempre viene de buen humor.
Sí, sobre todo cuando la película me gusta, como es el
Hombre,
caso, pues...
Tú oíste
mucho.
Colombia y dijiste,
yo,
pa' mí.
Yo, ahí que me lanzo. Yo tengo una historia de amor ahí con Colombia.
A su lado, Gala Gracia, que la tenemos otra vez aquí con nosotros.
Sí.
¿Qué tal?
Buenas, encantada. Pues muy bien. Muy bien, con mucho frío, pero bien.
Sí, la verdad es que sobre todo niebla, qué
sí.
Mala gana da, pero en fin. Les recuerdo a los oyentes que hoy terminamos el repaso de esta sesión, bueno, mini sesión que hemos hecho, miniciclo de países, o sea, de continentes, los cinco continentes, una película por continente y todas ellas dirigidas por mujeres. Y como acabo de decir a Lorena, esta vez nos toca Colombia como representante de América, y qué mejor que tener un colombiano invitado a la sesión, Guillermo Garavito. Muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias por la invitación. Yo creo que no tendré mucho que aportar porque ustedes son unas investigadoras tremendas, pero seguro seré un traductor de frases y palabras que no hayan entendido, entonces voy a estar traduciendo un poco la película.
Bueno, anunciaba la semana pasada que íbamos
bueno,
a hablar...
Yo he entendido lo mismo que con Torrente, ¿eh? Que tampoco se entiende, también hay que verla con subtítulos.
No compares.
Bueno,
pues eso, decía la semana pasada, anunciábamos que íbamos a hablar de Matar a Jesús, una película, como ya he dicho, colombiana. Vamos a recordar un poquito el argumento. Estamos en Medellín, situémonos, en Colombia, claro. Paula ha ido a buscar a su padre a la universidad, donde él da clases. Juntos vuelven a casa y al llegar su padre es disparado a sangre fría mientras sale del auto. Desde dentro Paula logra ver al sicario escapando en una moto.
¿Su papá le había hablado de algún tipo de amenaza o de algún enemigo que tuviera?
¿Su papá le habló de algún caso que estuviera adelantando por estos días? ¿Alguna denuncia en la que estuviera trabajando?
¿Qué pasa? Es que yo le vi la cara al sicario.
¿Cómo así, Lita? ¿Por qué no me habías contado eso? ¿Segura?
Mire, él tenía una gorra azul, pero él se la puso luego. Una camiseta como gris oscura o azul oscura, piel morena. Era joven.
Este es el libro de fotos de algunos sospechosos por homicidio. Yo quiero que lo mire muy bien, a ver si de pronto reconoce el sicario. Tómese su tiempo.
Que todos son parecidos.
Pero hay alguno que se le parezca más.
No, es que yo no estoy segura cómo voy a decir que alguno fue culpable.
Mírelos bien, tranquila, tómese su tiempo.
Tanto ella como su familia se sienten abandonados por la policía, que no hace nada por encontrar al criminal e incluso se queda alguna de sus pertenencias, como el reloj desaparecido del padre. Paula decide buscar por su cuenta y se interna en los suburbios de Medellín hasta localizar al joven asesino. Matar a Jesús es una película, como he dicho al principio, colombiana, dirigida por Laura Mora y estrenada en 2018. La historia, aunque con grandes dosis de ficción, está inspirada en la muerte del padre de la directora de la película. Está protagonizada por Natasha Jaramillo y Giovanni Rodríguez, ambos actores naturales, que es como le gusta denominarlos a la directora cuando se refiere a actores que no son profesionales. Y bueno, yo creo que para hablar de esta película, quien tiene que empezar, obviamente, es que para eso tenemos aquí al invitado colombiano.
Venga. Es Lorena que tiene el amor por Colombia.
Sin haber estado nunca.
Ya llegará, ya. Venga,
pero
Guillermo, cuéntanos algo. ¿Qué te ha parecido esta película? ¿La habías visto ya?
Sí, yo la he visto recién, se estrenó en Colombia. Yo creo que lo que aporta de nuevo esta película a las películas que ya han tenido, perdón, a las que ya habían trabajado la violencia en Colombia, sobre todo en Medellín, es la relación del personaje con la ciudad, con Medellín, con una ciudad que en ese momento todavía estaba convulsionada por la violencia, por más que fuera inicios de los 2000, todavía tenía un coletazo de la violencia del narcotráfico y donde todavía habían unas bandas de sicariatos muy fuertes que realmente generaban temor. Entonces, la relación que tiene con la ciudad, que es de amor y odio, me parece que es algo que no se ha visto en otras películas. Y lo que seguramente vamos a hablar ahora más adelante es el tener víctima y victimario en un mismo espacio, en un mismo escenario, el que nos ayude a plantearnos esta pregunta, que sin que ella la haga textualmente, es ¿qué haríamos si nos pasara algo parecido a lo de Paulita, a lo de Paula, si tenemos el asesino de un ser querido al frente nuestro? ¿Qué haríamos con él? ¿Hay venganza? ¿No hay venganza? ¿Cómo hacemos para que podamos frenar la violencia, por más que tengamos un asunto personal ahí de por medio, que es lo que pasa en Colombia realmente? La violencia no ha frenado porque, bueno, por el tejido social que tenemos y etcétera, pero sobre todo porque no sabemos cuándo parar. Y aquí yo creo que lo que ella plantea es, ¿podemos parar o no podemos parar? Y si paramos, ¿cómo paramos? Yo creo que es un poco.
Sí, la directora en alguna entrevista habla de que casi es consustancial el cine, no solo colombiano, sino en general sudamericano y centroamericano, con la violencia, está inscrita en el ADN prácticamente, lamentablemente. Y ella, pues claro, quería mostrar la violencia desde otro punto de vista, como bien has dicho, pero casi era imposible no sacarla. Y decía que todo colombiano tiene ya de nacimiento, decía ella, una lista de odios y filias y tal, que va heredando prácticamente, porque todo el mundo tiene alguna cuenta pendiente en la familia o alguien que perdonar o no perdonar. Decía que casi era consustancial, ¿no?
Sí, que tienes como realmente muy cercana a la violencia, por más que no te haya tocado directamente, digamos. Puede ser que mi primer núcleo familiar no haya sido afectado por la violencia, pero el segundo o el tercero sí, o el de mis amigos, o el de algún conocido. Es decir, si yo me pusiera a pensar ahorita en la violencia como ha afectado a mi familia, pues seguro tendría más de una historia para contar. Pero digamos que retrocediendo un poco al inicio de la película, me parece que me recordó al buen tiempo de Víctor Gaviria, pues como a La Vendedora de Rosas, no sé si la han visto, o a Rodrigo de No Futuro, que se nota que ella toma esa escuela que deja Víctor Gaviria justamente en Medellín, que él trabaja con actores naturales, con la violencia que rodea ese espacio. En Rodrigo de No Futuro es más con el sicariato, en La Vendedora de Rosas es más con los niños y la droga. Y aquí lo que hace ella es no con niños, pero sí con la naturaleza de los sicarios. Me parece que ver a estos niños chiquitos ya disparando, yo creo que es ver las características del sicario, lo que ella quería mostrar también, lo humano, entre comillas, cómo podemos confrontar a este asesino, pero que este asesino también, cómo lo ha arrastrado las injusticias que tiene nuestro país, un poco eso, ¿eh?
Claro, es que yo creo que eso es lo más interesante de la película, o la reflexión más interesante que hace esta película. Esta directora traslada la culpa no a Jesús, sino un poco a toda la sociedad, y nos hace un poco partícipes a todos de cuestionarnos el papel que nosotros tenemos en estas escaladas de violencia, o en el hecho de que estas brechas entre ricos y pobres sean tan grandes que al final ocasionen este tipo de problemas, porque al final Jesús es también una víctima de esta diferenciación entre clases sociales, ¿no? Y queda perfectamente reflejada. Creo que, y lo que decías también antes, ¿no? De otra de las reflexiones que hace, que me parece muy interesante, es cómo la venganza puede transformarte y convertirte en una persona completamente distinta. Y si te merece la pena, que creo que es la reflexión que hace Lita, ¿no? Si te merece la pena transformarte y convertirte en algo también sucio o corrupto, o quedarte pues como tú eres, sí, inocente.
Sí, yo creo que también es un poco la pregunta que plantea la directora y lo que quiere que un poco que reflexione el espectador, me parece a mí, tenía anotado esto de la venganza y tampoco tenía anotado el perdón, pero tampoco es un perdón como tal, sino más bien yo diría que el conocer las causas que le han llevado a Jesús, en este caso, a dedicarse a ese oficio tan horrible, le hacen un poco comprenderlo. Es más la comprensión, ¿no? La comprensión te ayuda a vencer un poco el odio. Porque el primer impulso de ella fue vengarse. De hecho, iba a comprar una pistola, incluso iba a vender lo que más quería, que era su cámara, por la pistola, movida por el odio. Pero al conocerlo y conocer su círculo familiar y un poco también lo que decíamos, las causas desde donde nació y cómo todo eso está desde pequeños, como decía Guillermo, disparando, que eso se nacen con esa violencia, le hace un poco comprender y evita la venganza final. Pero claro, el recuerdo de su padre la hace tambalearse, ¿no?, hasta el último momento, entonces es muy duro para ella.
Yo quiero separar dos cosas. Una es el tema, que me parece muy interesante, y la forma de afrontarlo es casi shakespeariana, porque hay trozos de Ricardo III, hay trozos de Hamlet, incluso de Macbeth en esta película. Y la otra es el cómo, y eso no me interesa en absoluto, en absoluto. Lo que hace es algo que ya hemos visto en el cine italiano de los años 60 y 70. Los actores naturales se han utilizado durante toda la vida en el cine, pero para poder utilizar actores naturales hace falta una palabra que aquí dudo que se haya utilizado mucho, y es casting. Porque es que los actores principales son trozos de carne bautizada. La forma que tiene de utilizar la técnica cinematográfica es errónea. Errónea. Los colores de la discoteca cuando aparece Jesús es azul, que es el único color que no debería haber utilizado. El único. Mira que hay colores, ¿eh?, en la paleta. El azul no. Podía utilizar el amarillo, que es la venganza. Podía haber utilizado el rojo, que es la sangre, la pasión, el crimen. Podía haber utilizado muchas cosas, pero el azul nunca, porque es el color más frío que hay. Claro, si es una historia pasional, no puedes utilizar colores fríos, jamás. Las reglas cinematográficas están para romperlas. Y los genios utilizan esas reglas, las rompen y hacen obras maestras. Pero para poder romper las reglas hay que entenderlas. Y aquí me parece que estamos ante una película que es un claro ejemplo del cine que se está haciendo en los últimos 20 años. De gente que no ha visto cine, que lo más antiguo que ha visto es Rocky. No han visto una puta película en blanco y negro en su vida. Y menos aún una película muda. No saben de qué están hablando ni en qué idioma lo están haciendo. Y eso a mí me pone histérico. Porque si tú quieres hacer cine, lo mínimo que tienes que hacer es saber de qué estás hablando. Igual que si quieres escribir un libro, lo mínimo que tienes que haber hecho es leer. Y eso me pone de los nervios, porque estamos ante una historia que me parece muy interesante, pero explicada de una forma yo la he visto este mediodía y ya la he olvidado.
Yo solo te compro una cosa de las que has dicho. Primero, creo que concretamente esta directora sí que tiene conocimientos de cinematografía. Uno de sus referentes, lo ha dicho en varias entrevistas, es el neorrealismo italiano, o sea que sí que ha visto cine en blanco y negro. Y bueno, tampoco la conozco intensamente, pero creo que es una mujer que tiene que tiene sólidas bases, es decir, que sabe lo que está tratando. Pues el discurso está muy bien elaborado.
No he visto que la haya aplicado muy bien.
Bueno, luego eso es opinable, hay claro, opiniones. Pero quiero decir que es una directora que tiene un discurso muy bien armado y que tiene muy claro que además el cine para ella es un elemento político y de denuncia y de descarga, y o sea que no es alguien que la oyes y dices, bueno, no sabe muy bien por dónde caen los tiros, ¿no? Nunca mejor dicho. En este caso yo creo que es una directora que tiene claro lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Solo te compro lo de los actores no profesionales. Que sí que es verdad que a mí en algún momento de esta película me la lastran. Porque no en todos los momentos de la película están a la altura de la historia, pues porque precisamente no son profesionales y hacen bastante bien el trabajo, pero en algún momento a mí me chirrían su actuación.
A ver, hay una escena cuando van por primera vez al mirador ese, donde empieza y acaba la película. Uh-huh. Y no sé si os habéis fijado, no hay ni un solo plano de frente. Siempre se les enfoca de espaldas.
Sí.
Eso es un problema. Problema serio. Un problema muy serio. Tanto para los actores como para la directora. Y como esto, la película está lleno. Con esto quiero decir, no todo el monte es orégano. Llevo semanas diciéndolo. Pero es que ahora ya no podemos premiar a la mediocridad.
Bueno, yo no creo que sea una película
mediocre. Yo tampoco lo creo. O sea, yo sí que es verdad que hay cosas, fallitos en la construcción de los personajes, ¿no? En la construcción de los personajes sí que cuesta un poco. Pero a mí la interpretación de Natasha Graminio me parece que está, que hay momentos que me llegan muy bien. Y que me parece que también el tratamiento de la imagen y el cómo esto, pues me parece que está a la altura de lo que se esperaba o de lo que yo esperaba de la película y de una actriz no profesional. Bueno, profesional sí que es porque le pagan, claro, sino una actriz natural, ¿no? Creo que tiene muchas similitudes el cine que hace esta directora, Laura Mora, con el cine kinky. Yo soy una apasionada del cine kinky. Y tiene muchas similitudes en utilizar actores naturales que quizás su punto fuerte no es una interpretación del libro, pero sí que como ellos han vivido eso, es muy interesante verlos actuar y verlos en la pantalla, y solo ese hecho ya permite suplir carencias que haya a nivel actoral, porque tienen esa personalidad tan desbordante y esa especie de naturalidad y esa sensación que te transmiten, que tú te metes muy bien en la historia, que tú comprendes, que tú empatizas muy bien. Y yo sí que vi la película y sí que me removió y sí que me quedé mucho con el mensaje, que sí que es verdad que hay cositas que se podrían pulir, pero a mí me parece una película muy interesante.
Claro, es que hablabas del casting, es que no hay casting en esta película prácticamente, Laura Mora ha contado cómo encontró a sus dos protagonistas y no los encontró en un casting, ni mucho menos, sino que a la actriz protagonista la conoció viendo un documental en un cine. Ellos decidieron que para encontrar a los protagonistas lo que tenían que hacer era ir a las zonas donde esos protagonistas de la historia irían habitualmente en la ciudad de Medellín. Mira, para encontrar a alguien que cuadrara con los personajes que estaban buscando. Entonces a la chica protagonista la encontró...
Solo quiero recomendaros...
Un segundo, déjame terminar. La encontró viendo un documental interesante, la conoció, no le dio tiempo de volver otra vez a hablar con ella, pero se la volvió a encontrar un día por la calle en la misma zona. La paró y resultó que era una estudiante de Bellas Artes, que estudiaba fotografía, que vamos, era prácticamente el personaje. Cuando se lo propuso, pues la otra debió pensar que estaba loca y le dijo que no. Pero al final entró a una entrevista y bueno, se conocieron y entró en el proyecto. Pero claro, una chica, estudiante de Bellas Artes, que no tenía nada que ver con el cine. Y en el caso de Giovanni, de Jesús, del que interpreta a Jesús, pues hicieron lo mismo. Se fueron al barrio donde viviría Jesús, a esos barrios de Medellín, con la idea de encontrar a alguien, hasta que vieron a alguien que cuadraba en el perfil y se dirigieron a él y cuentan que cuando se dirigieron a Giovanni, él se creyó que eran de la policía secreta y les dio hasta un nombre falso. No, no se fió. Y luego más adelante le picó la curiosidad y entonces lo engancharon, ¿no? Y precisamente el hecho de que ante aparecer delante de él y inventarse un nombre falso, dijeron, es que es el personaje. Ha reaccionado como tendría que reaccionar Jesús, ¿no? Así que, claro, no hubo casting. Eligieron a alguien buscándolo por los barrios donde deberían claro, vivir estos personajes.
La diferencia es que en cartelera tenemos ahora una película llamada Seis días corrientes, que es de una directora española, que habla de la historia de tres lampistas. Seis días, una semana en la vida de tres lampistas. Y ahí sí que ha habido un casting realmente intenso hasta encontrar a los tres personajes y la película es magnífica.
Yo creo que lo que estás diciendo ahora del neorrealismo italiano es algo determinante en una línea del cine latinoamericano, y es que el neorrealismo italiano nos sirve de refugio para contar un poco las injusticias que tenemos, porque afortunadamente en este lado del charco esas injusticias ya no están al mismo nivel que tenemos allá. Entonces tenemos un poco de generaciones, unas dos más o menos generaciones, tres, de diferencia en algunos puntos de la injusticia social. Y el neorrealismo italiano entonces lo coge un cineasta como Víctor Gaviria y deja esa escuela en Medellín, y muchas películas han salido a partir de esa escuela que él hace allá, con actores naturales, con las casas, las locaciones naturales, y etcétera, que a mí me parece que sí estoy de acuerdo en una cosa con Jaume, es que la apuesta por ella, en la puesta en escena, por ejemplo, de seguir al personaje todo el tiempo, desde la espalda, yo pensé que era por seguir a los Dardenne realmente. Yo, bueno, esto es más o menos con los Dardenne, tadán. Pero después vimos que la actriz no daba la talla en algunas escenas. Entonces dijimos, no, pues obviamente la puso desde la espalda porque la actriz no responde. ¿Por qué? Porque los actores naturales es una fina y delgada línea de que te vaya a mejorar o te empeore el proyecto. Entonces, si el actor natural no ha vivido eso en carne propia, es difícil a veces hacerlo llegar a que te sostenga una escena. ¿Cómo fue la escena, por ejemplo, de cuando matan al padre? Cuando matan al padre es la escena más fuerte que tiene la historia, pero la escena más débil que está impuesta en escena.
Y ya está muy floja allí, en esa escena.
Por ejemplo.
No sabe reaccionar.
Y el sicario, Jesús, es pero al nivel. O sea, este señor uno lo cree y es un sicario. O sea, uno cree que lo va a matar en algún momento uno, porque está muy bien. Está muy bien él. Pero porque él había estado en la cárcel. Porque él ya sabe cómo es ese mundo. Porque él sabe, su cuerpo ya sabe cómo es. La chica no sabe su cuerpo cómo es tener una tragedia encima, no sabe qué es tener ese duelo. Entonces yo creo que por eso optó también por el seguimiento, optó como por quitarle muchos primeros planos de frente para que la película ganara, o si no...
Sí. La actriz gana en aquellas escenas en las que no tiene que enfrentarse a un momento de tensión fuerte, pero, que es cuando se queda más floja, ¿no?
Pero está siempre prácticamente con la misma cara. O sea, yo estoy de acuerdo con Jaume, que aquí ha faltado casting. Creo, aún así, que la peli tiene más logros que fallos. O sea, realmente me ha gustado mucho y creo, de verdad, que tiene muchísimos logros. Me encanta la historia y todo. Y me parece que está bien hecha. Pero el casting de la protagonista ha sido, para mí, un error. Y si ahora me dices que la eligieron así, lo entiendo todo. ¿Cómo? O sea, entiendo que te enamores del sicario por lo que dice Guillermo, porque está en el ambiente que tiene que estar el personaje, por todo. Pero una chica que ves en un cine que está tan descontextualizado de ese personaje, bueno, que coincide, vale, sí que...
Pero solo en lo anecdótico. Ella nunca había vivido una tragedia como la que vive la protagonista.
Exacto. Claro. Entonces, te estás arriesgando con una persona que sí, qué casualidad, estudia Bellas Artes y hace foto. Bueno, pero ¿y qué? Si hubiera habido un buen trabajo de casting detrás, hubiera encontrado una actriz que pudiera dar más la talla y no te limita tanto para la dirección, porque hay muchas escenas que la compensa con la cámara. La chica, cuando muere su padre, también cuando empieza a tirar las cosas en la casa de la policía, e incluso cuando las tira en casa del sicario, están las tres mal. Y son las tres escenas que
más
tiene
fuertes,
que estar más fuerte ella. Y la coge, la cámara está moviéndose todo el rato, se agita, claro, eso se suele hacer, aunque el actor sea bueno, pero es que aquí lo acentúan mucho porque es que ella no da la talla. Y yo he llegado a un punto, porque la he visto con Guillermo, que le decía, pero es que no le he visto la cara a la chica en toda la peli. Es que no sé cómo es su cara, porque si no está detrás es que está el pelo por delante de la cara. No le han hecho un moño en toda la película, ni una coleta. Entonces... está muy floja, no habla, está siempre con la cara, cuando están de fiesta está sobreactuada la tristeza de ella. Yo sí salgo así y no salgo de fiesta, sinceramente. Entonces,
pero si no sales de fiesta no te encuentras al pollo.
Sí,
no hay película.
Pero puedes hacerlo de otra forma, ¿no? Un poco que ella tenga una intención de olvidar, de intentar.
No, donde está mejor es en las escenas iniciales, en las que está con los colegueas de,
sí,
claro, como de porritos y tal y cual.
En lo que es de ella, en lo que es de,
claro,
la
porque
actriz.
Ella es así, ella es una estudiante que hace.
Yo es que estaba viendo la película y me acordaba de Will Rider y decía, madre mía.
Ah, sí, claro, qué diferencia. Que
es la película,
una...
la película que vimos la semana pasada. Dices, sí, madre
mía. Una niña,
Dios,
que tampoco era actriz, tampoco, pero era, no había color.
Bueno, yo
pero fueron 10.000
niñas. Pero fueron
10.000
niñas, claro.
10.000 pues... niñas de casting.
Sí, 10.000, entre 10.000 consiguieron una.
O sea,
pues
un
que
estadio
sí.
Bueno,
que
en para... verano del 93, que trabajé con Mireia, ella hizo casting a más de 1.000 niñas.
Claro.
Para acoger a la protagonista. Entonces, claro, eso es un trabajo de casting. Sí, y
lo
así
que,
te
lo
salen
que más
las
trae esta película es ese problema.
Así te salen las cosas.
Esa manía de creer que... alguien que no es actor lo va a hacer con más naturalidad. Y a lo mejor para el personaje el sicario sí, porque evidentemente es un personaje muy particular. Y tener ya esas vivencias le da ese tono, digamos. Pero para el personaje de ella hubiera ganado con una actriz profesional.
O hubiera ganado
o con un
método,
casting bien hecho.
O con un método de dirección de actores más profundo. De pronto no sé si tuvieron muy poco tiempo o mucho, no sé. Yo realmente no tengo idea de cómo habrá sido su trabajo de preproducción. Porque pues Fátima Toledo, que es la directora de actores de Ciudad de Dios, que se volvió muy famosa a partir de Ciudad de Dios, ella la llevan generalmente por Latinoamérica a trabajar con actores naturales, y ella lo hace muy bien. Es decir, en Ciudad de Dios uno ve a los niños y hay niños que no tenían ni idea de armas y salen ahí como sicarios.
Es que Ciudad de Dios es una obra maestra.
Es increíble, sí.
Entonces es también el trabajo con actores que pudo haber fallado con quizá. Es decir, es que la apuesta por la dirección de por los actores naturales que tenemos en Latinoamérica es una apuesta que nos gusta hacer porque sentimos que hay veracidad ahí,
sí.
Pero es lo más arriesgado que podemos hacer en el cine también.
Sí. Bueno, dicho esto, decía Gala que tiene muchos logros esta película, y yo creo que sí, la historia es muy, muy potente. Lo comentaba al principio Guillermo, el hecho de montar, de juntar a sicario y a víctima juntos, ¿no? Víctima y victimario. Y crear esa especie de relación de síndrome de Estocolmo. Casi,
Tristán e Isolda. Mira, ¿no? Tú la
ella,
novedad.
Ella, sí, sí, que se siente atraída,
claro, es que,
por este chico.
Hablemos en serio, por favor. No es novedoso. Tristán e Isolda, Wagner. Es eso.
Pero que nadie ha dicho que sea novedoso. Digo
es
que está
bien.
Es
una historia, claro, personal. O sea, claro, al final... Ella cuenta, además, me parece muy bonito, claro, a su padre, que era abogado... lo mataron también unos sicarios. Sí que es verdad que a su padre, ella no sabe por qué lo mataron, porque era como, pues, por lo que cuenta ella, era un hombre de centro, que tampoco se posicionaba políticamente, no era un líder sindical ni nada así. Entiende que al no haber un robo y al no haber un esto económico, pues sería político, pero no saben, o también piensan que a lo mejor fue por algún caso... que él llevaba como abogado esto. Y la diferencia es que ella no vio la cara del sicario, pero lo vio en sueños. Y entonces, al verlo en el sueño, ella se planteó pues qué hubiera pasado si lo hubiera visto y si lo hubiera conocido y si lo hubiera, trasladando al debate, por ejemplo, ahora en España, de todo el tema de la banda terrorista ETA, ¿no? Que muchas veces se están propiciando esos encuentros entre víctimas para que, al entender el contexto de unos y de otros, podamos llegar a una paz social. Creo que eso es lo que Colombia lleva intentando sin conseguirlo muchísimo tiempo, esos acuerdos de paz que no llegan porque ninguna de las partes, y sobre todo, pues, claro, la parte del gobierno, quiere entender y quiere ponerse en la posición del otro. Y Laura nos intenta explicar eso, y no creo que copie historias clásicas o tal, sino que nos habla también desde su corazón y desde las reflexiones personales que ella ha hecho, y me parece que lo hace de una manera exquisita.
Pero yo creo que está muy bien, Jaume. Claro, puede ser Tristán e Isolda, pero... lo increíble es que sigue pasando ese tipo de historias, ¿no? Es como un Romeo y Julieta. Uno dice, seguirá pasando Romeo y Julieta, y sigue pasando Romeo y Julieta. Siguen unos chicos matándose por amor, dice, pero todavía, y todavía pasa. Y yo creo que lo que me parece difícil de plantear, y que ella creo que lo logra, es cómo transitamos ese tipo de duelo en medio de un contexto convulsionado por la violencia. Es como... ¿cómo, si tenemos la violencia en la espalda, transitamos con un duelo que lo tengo de frente? ¿Cómo llegamos a hacer eso? es creo que lo que está por responder en Colombia. Mm. Realmente.
Uh-huh. Ella también en alguna entrevista ha dicho que no le gusta hablar de perdón porque cree que es un concepto demasiado religioso y que es muy personal y muy íntimo el perdón, pero que ella lo que quería mostrar en esta historia, y se muestra muy bien al final cuando, pudiendo matar a Jesús, decide Paula que no lo mata, ella quería que mostrar la reacción, o sea, el reflexionar, la reflexión, es decir, pudiendo hacerlo, no lo hago porque esto solo nos lleva a una escalada que continúa y continúa y continúa, ¿no?
Es que en algún momento hay que poner, exacto,
te conviertes en lo mismo, ¿no? Entonces ella lo que quería con este personaje era mostrar el detener la violencia, en el que en algún momento alguien tiene que decir no se justifica la ley del talión, ¿no? Constante. Entonces eso era lo que quería ella demostrar en esta peli, que en algún momento hay que romper esa ley del ojo por ojo.
Sí, está muy bien. Luego también me parece interesante cómo plantea lo del tema de la justicia injusta, porque bueno, es una ciudad con tanta violencia que no dan abasto ni en la propia comisaría, y también yo pienso cómo sería soportar un duelo cuando te han matado a tu padre, pero parece no importarle a la justicia. Eso me parece, bueno, es una de las cosas que más me han estremecido de la película, ¿no? Cuando va a pedir ayuda a la policía, pero ve que no se está moviendo el caso. Entonces, esto en Colombia supongo que pasa. La propia policía, vemos que incluso conoce al sicario. Hay corrupción dentro de la policía y luego hay demasiado trabajo que hacer dentro de la policía y parece que están desprotegidas las víctimas, y eso me parece que está muy bien que lo denuncie, y es muy triste.
Claro, es que sobre todo está denunciando la corrupción de las instituciones y entre ellas la policía, cuando vemos cómo misteriosamente el reloj valioso que llevaba su padre desaparece. Mm. Y si no se lo ha robado el sicario, que hemos visto que no se lo han robado, ya sabemos dónde ha desaparecido. A raíz de eso, una noticia del 16 de diciembre, o sea, de hace poquito, en que la ONU investigó todo el tema de las protestas de 2021, y la ONU ha demostrado en un informe que la policía colombiana al menos es culpable de 28 de las muertes que sucedieron, de las 68 o algo así que sucedieron. O sea, es que estamos hablando de que Colombia, y corrígeme si me equivoco, porque estoy yo aquí hablando, pero el mayor problema que tiene es el problema de corrupción de las instituciones y de los gobiernos. Son poquitas familias las que llevan detentando el poder desde hace mucho tiempo, y está muy enquistado esa corrupción de las instituciones. Y sin ahondar y como siendo moralista, Laura ha intentado mostrarnos un poquito eso también, ¿no? Claro. Esa impotencia de las víctimas.
Sí, a mí una de las cosas que me chocó de la comisaría, aparte de lo que comenta Gala de bueno, pues parece que no importa en absoluto, y que se oye de vez también los gritos de otro que se está quejando mientras ella estaba tomando declaración, se oye a otro que se está quejando de que no le hacen caso, que también su familia, bueno, hay otros gritos, ¿no? Luego vemos al sicario que conoce a los policías y se llevan allí su lío también. Pero a mí una de las cosas que me chocó mucho es que cuando entran en la comisaría, los policías llevan una chaqueta que pone policía, es policía privada, es policía de pago, o sea, son un servicio de vigilancia privada.
No, lo que tienen es, ¿no? Es la policía es la que los detiene para requisarlos, que tiene el amigo Jesús, ahí es la Policía Nacional. Cuando ellos están dando el testimonio con el hermano, eso es la Fiscalía General de la Nación, que es como el ente regulador de la justicia en el país, el ente del Estado. Y dentro de ese ente hay seguridad privada, por lo que me suena. Puede haber seguridad privada para la fiscalía, la policía, pero eso realmente fue una licencia que ya se dio.
Ah.
Es una licencia, porque vale. No está así. Pero lo que tú decías, Lorena, sí es verdad, la falta de legitimidad y de confianza que tenemos en las instituciones en Colombia, pues es así. Es decir, uno siempre dice, no quiero caer en las manos de los policías ni de la fiscalía, porque no sabemos qué puede pasar. Claro, y yo digo, yo soy hijo de policía, y también conozco que hay buenos policías, pero la institución es diferente al humano que está trabajando para esa institución.
Ya hace muchos siglos alguien dijo, ¿quién nos guardará de los guardianes? Así que es algo que ya viene de lejos todo esto. Sí. Uno de los grandes logros de esta película me parece es el título. Porque que se titule Matar a Jesús.
Yo creo que fue por el sueño, ¿no, Lorena? Ella hizo, dijo que sí, tiene un sueño.
Sí, sí.
Donde exacto, el sicario le dice...
Soy Jesús y maté a tu padre.
Soy Jesús y maté a tu padre. Mm-hmm.
Pero claro, al titularse así, claro, tú puedes... Empieza la película y tú puedes pensar que a lo mejor Jesús es el padre y por eso lo han matado. Pero claro, cuando más adelante descubre al sicario y el sicario se presenta y dice que es Jesús, eso hace que mantengas un ritmo todo el rato de tensión durante la película, claro, porque hay varios momentos en los que ella tiene la oportunidad de matarlo. O está muy cerquita. Y claro, estás todo el tiempo pensando, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Porque claro, al titularse Matar a Jesús, pasa que al final no lo mata. Y yo pero creo que toda la película estás pensando, ¿cómo lo va a hacer?
Y sí, ese componente religioso, ¿no? Yo lo también lo he interpretado así, porque además como lo relaciona con la Navidad y...
Que coste que ha sido un poco de casualidad que la hayamos elegido en la semana de previa Nochebuena, sí, Navidad.
No queremos mandar,
no queremos mandar un mensaje subliminal ni nada.
Feliz Navidad para todos los que están escuchando.
No, pero sí que hay momentos como en la película esta de, claro, de Camino, ¿no? Que juegan a mezclar un poco esa historia también de matar a Jesús, de como matar...
Y luego como humanizado al sicario también, ¿no? Porque vemos a su familia, lo vemos... ¿Cómo se comporta con ella? Porque en ningún momento podría ser un personaje que cuando estuviera está muchos momentos a solas con ella. Y si hubiera sido un ser despreciable en todos los sentidos, podría haberse aprovechado de ella, claro, en muchos momentos. Cuando la lleva al mirador a solas o cuando la lleva con la moto de un lado para otro. Y sin embargo, en todo momento es súper correcto con ella. Incluso cuando ella se niega a tener ahí en el lago cuando están bañándose, que no quiere saber nada de él porque él quiere ya temita. Y ella lo aleja, él se va. Y no se enfada, o sea, no la trata mal. Al final, incluso cuando a ella le pegan porque le han quitado la cámara y le han pegado, cómo le limpia, con qué cuidado le limpia las heridas de la cara. O sea, es que me gusta cómo ha tratado a ese personaje también, porque no es maniqueo, es el demonio y entonces todo es malo en él, ¿no?
Bueno, eso es una referencia religiosa claramente,
sí,
a
sí,
María Magdalena y Jesús, pero a la inversa.
Sí, 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 sí. No, hay muchas referencias ahí metidas y está muy bien que así sea.
Sí, porque yo creo que también hay un problema en Colombia y es que es... ¿Qué es la vida en Colombia? Parece que a veces no es sagrada la vida, que por eso es tan fácil matar. Entonces, cuando la vida no es sagrada, el sicario se vuelve un trabajador más. Tiene un oficio y el oficio es ir y quitar la vida a alguien, pero él vuelve a su casa sin problema, porque la vida no es sagrada. Entonces esa contradicción en las que andamos y esa paradoja que da un personaje como estos.
Claro, es que una persona como Jesús, que probablemente haya crecido viendo cómo iban muriendo pues sus amigos, ¿no?, o su gente cercana o tal, pues el quitar la vida, claro, a él le han quitado a lo mejor tantas vidas que el quitar la vida a alguien desconocido tampoco le causa...
Sí.
Claro, ¿no? Y donde las instituciones no te ayudan a proteger esa vida. Exacto. Donde no te ayudan también a encontrar quién quitó esa vida. Pues es como tú te sientes, pues no sé, en la República Independiente, donde tú misma pones tus leyes. Es un poco...
A mí hay una cosa que me sorprende y es que contraten a un sicario de la misma ciudad. ¿Es así o...?
No es sicario. Lo que entendí es que era un... Estaba en la cárcel por microtráfico de drogas.
No.
En la película. Ah, es muy común.
¿Sí?
Sí, eso sí es muy común. Es muy común. En la misma ciudad se contrata al sicario porque no les cabía en la cabeza que alguien se quisiera vengar buscando al sicario para matarlo. Y además a los sicarios generalmente les envían determinada cantidad de trabajos y después los matan. Porque es así. Es como se quita y se pone.
De hecho, bueno, están buscando al final a Jesús para matarlo.
Que es así.
Que también esa escena es demoledora cuando él le grita, mátame, que prefiero que me mates tú a que me maten los otros, ¿no?
Uy, ahí lo hizo muy bien él y ella...
No, ella estaba bien. Pero él está bien, ¿eh?
Él está muy bien ahí.
Pero es importante pensar que estamos hablando... Es un tipo que habla como si estuviera cansado de la vida y es un crío. Porque puede tener 20 años el personaje... Y sin embargo, ¿cómo le grita de estoy desesperado, ya no me da igual, mátame tú antes que me maten los otros, porque probablemente va a ser más rápido? es
y al menos
paradigmático de alguien tan joven, ¿no? Que tenga ya todo eso a las espaldas como para querer acabar.
Sí.
La actuación de este chico, del que interpreta a Jesús, me recuerda a aquella película que vimos de César...
César debe morir, debe la morir. De los hermanos Tobini.
Sí, César debe morir. Que esos actores, que eran todos presos reales de una prisión italiana, sabían lo que estaban haciendo, porque, claro,
sí,
es una conspiración para matar a Julio César, y ellos habían sido todos miembros de la mafia, ¿no?
Peliculón esa, es hermosa. Sí.
Maravillosa. Tenemos un programa, como bien ha recordado Jaume, dedicado a esa película, César debe morir, que recomendamos ahora mismo.
Pero a veces no sale bien, porque no sé si habéis visto yo El Vaquilla, que sale el propio Vaquilla haciendo del Vaquilla y no parece el Vaquilla.
No siempre sale bien. Luego también me gusta, hay momentos muy bellos en la película. Esos momentos con las motos, cuando van haciendo cabriolas con las motos y van bajando por las calles de esas colinas de Medellín, son bellísimos, que en ese momento además no oímos el ruido ambiente, cosa por cierto muy habitual en toda la película, que hay ruido por todas partes. Ella ya dijo que Medellín es una ciudad llena de ruido y que el diseño sonoro de la película tenía que incluir miles de sonidos de todo lo que se oye normalmente en esa ciudad. Pero en esos momentos aparece la música extradiegética y son muy bellos, es como están grabados con esas luces de noche, como bajan.
Pero ¿sabes por qué te parece bella esa escena? Porque no has tenido que subir la colina esa o la montaña con la bicicleta. Porque los que sí que vamos en bicicleta todos los días y tenemos que subir, madre de Dios, yo pensaba todo el rato en lo que tuvieron que sufrir para subir.
Bueno, algunos van en moto, como es el caso de...
Y es una de los graves problemas de este tipo de ciudades, porque al final las clases bajas viven en colinas tan altas que es muy difícil subir y bajar.
Sí, sí.
Y entonces, para ellos, aunque la distancia al centro de la ciudad, donde está el trabajo, donde está el turismo, donde están las oportunidades, sea relativamente poca, al existir tanto desnivel, es difícil para ellos acceder.
Bueno, eso
transporte
decían...
Transporte público, todo eso.
Eso decían de por qué Cristiano Ronaldo es tan hábil con el uso de la pelota, ¿no? Porque es de Madeira y las islas de Madeira son muy empinadas. Entonces, si perdías la pelota, tenías que irte casi hasta el puerto a buscarla.
Doy fe.
Bueno, pero Medellín está en una cadena montañosa. Hay muchas montañas ahí en Medellín. Y Gala, que estuvo en Medellín, vio el sistema de transporte más avanzado en el país lo tiene Medellín. Es la única ciudad que tiene metro y la única ciudad que está conectada con unos telesféricos que suben y bajan.
Claro,
en
pero
las
hasta
montañas.
Que no hubo telesféricos era...
Claro, hasta que no hubo. Y Bogotá hasta ahora va para allá, por ejemplo. Y Medellín, pues ya está en el otro lado. Pero el transporte, es verdad, cuando ya el transporte fue incluyente y la gente se movía y no perdía tanto tiempo en el tráfico, cambia un poco la sensación, ¿no?, de estar en esa ciudad.
Sí, totalmente.
Luego también me gustan mucho esas tomas, ¿no?, cuando bajan, hay un plano en el que bajan los dos con la moto y se ve toda la ciudad al fondo, sí, iluminada, que además, como es Navidad, ahí hay una profusión de bombillitas por todas partes, todas esas casas están sin terminar, pero están todas llenas de lucecitas.
Luces de Navidad, eso sí, no faltan.
Entonces es muy bonito ese plano cuando los ves bajar con la moto y se ve todo Medellín con lucecitas, ¿no?
Sí.
Es momento. Y luego también hay otra cosa que ella dijo que había querido hacerlo así para humanizar también el personaje de Jesús, y es que Jesús la lleva a ver sitios bonitos. Porque la lleva a ese mirador que ya no conocía, donde puede ver todo Medellín a sus pies, hacer fotografías. Y la lleva también a ese lago donde se bañan y están tranquilos. La lleva a sitios chulos. Eso quería también la directora hacerlo para mostrar también, pues humanizar más a ese personaje. Y otro momento muy potente es cuando le enseña a disparar.
Sí. La verdad que eso impacta, pero sobre todo por la cantidad de gente que hay disparando y la edad que tienen, ¿no?
Pero por cómo está además filmado. Primero porque, claro, tú te pones en la piel de ella y por una parte, él está pegado a ella y ella está sintiendo ahí atracción hacia él, una atracción que además no se puede permitir porque es el asesino de su padre. Pero sin embargo se siente atraída por él y él la está cogiendo, la rodea con sus brazos y está muy cerca pegado a ella. Pero por otra parte... le está enseñando a disparar, lleva un arma, es el que ha matado a su padre, o sea, está todo ese cúmulo de sensaciones ahí metidas.
Y está hablando de que ella, para disparar a alguien, debe despersonalizarlo, entonces claro, ella se está metiendo en cómo él despersonalizó a su padre.
Está muy bien, la verdad que lo que dice es muy potente. De nuevo, a mí me falla ahí la actuación de ella, o sea, no... Todo lo que le pasa por dentro a mí no me lo dice la actriz, no, bueno, el personaje. Pero está muy bien la escena, claro. podría haber sido más potente, creo.
Y esa idea de que además es un homenaje que le quiso hacer la directora a su padre, de esa frase de hay que mantener viva la inquietud, que se repite, ¿no? Sí. Qué frase más bonita. Y, y a la vez la directora nos la está metiendo, pero también nos está diciendo con esta película eso mismo, ¿no? Que tenemos que ver todos los prismas, ante un conflicto tenemos que ver todos los prismas y tenemos que ponernos en la piel de todos los implicados, no solo aquel con el que más empaticemos, ¿no? O aquel que parezca más similar a nosotros, por clase social, por raza, por lo que sea, sino que veamos un poco, nos dice como que tenemos que mirar un poquito más allá.
Sí, ¿no? Ver más la perspectiva de todo.
Exacto.
Sí, sí. Antes habéis comentado algo del sonido que a mí me llamó la atención, bueno, que me parece que está bien el diseño sonoro de la película, y tiene momentos en los cuales te envuelve, ¿no? mucho en ella. Y cuando justo ve a Jesús por primera vez en la discoteca, que de repente cambia al sonido de real de la discoteca que se oye por fuera, pero te saca, ¿no? Estabas como envuelta en esa música que ella parece que arrastra hacia el baño, y luego, pues bueno, varios momentos en los que está con él a solas también, bueno, y ya el momento en el que están casi que se besan en la fiesta también, ¿no? El sonido lo apoya y eso me parece que está muy bien jugado.
Hay varios momentos en los que perdemos el sonido casi ambiente, que lo oímos como si fuera a través de ella,
sí.
Y con esa sensación de embotamiento de cabeza que no estás oyendo muy bien lo que sucede a tu alrededor. Me acuerdo cuando sube por primera vez al mirador con él, que claro, lo está siguiendo, pero está muy nerviosa también porque no sabe muy bien a dónde va y qué le espera. Y llega un momento en que oímos como en sordina la voz de Jesús que le está hablando delante, pero ella, oímos casi los latidos del corazón de ella, ¿no? Sin llegar a oírlos, pero de repente el sonido es el suyo, el del miedo, ¿no? Que además se acrecienta porque después de estar allí los dos muy a gusto, que le ha hecho las fotos y están empezando ahí a preguntar quiénes son, cuando se levanta él de golpe con la pistola y descubre que hay dos perros, y la violencia, la brutalidad con que trata a esos perros, las patadas que le da y cómo se queda ella, que también, claro, siempre falta la actuación de ella, porque allí también ella se queda un poco corta en ese miedo que ve que es un tipo violento en ese momento, ¿no?
Sí, sí, no tiene matices su expresión, no. Ese es el problema.
Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que las personas nos bloqueamos en ciertos momentos de nuestra vida. Y yo, claro, yo no soy...
No, pero el problema no es que te bloquees, es que ella podría actuar como alguien bloqueado. El problema es que no tiene matices.
Ah, pues a mí sí que, en ese momento, por ejemplo, a mí sí que me da la sensación ella de bloqueo.
Ya. Yeah.
De decir, ¿qué hago, no? Probablemente yo... Y fíjate lo que soy yo con los perros y la violencia contra los perros. Pero probablemente yo también me hubiera quedado como en plan... Estoy un poco...
Ya. Yeah.
Desorientada.
Y hay otro momento interesante, cuando le roban... Y además, no solo le roban, sino que la apalean allí, le dan unas patadas en el suelo, la dejan malherida. Ella corre a buscarlo a él para vengarse, en primera instancia. Porque quiere encontrar a la gente que le ha hecho esto. Y claro, él es un elemento que conoce que le puede ayudar a vengarse. Y sin embargo, cuando pasa con la moto y ve a la chica que le ha robado, no le dice que la ha visto. En ese momento... Es otro momento en el que deciden no dar el ojo por ojo, ¿no? Ajá. Porque podría haber parado a Jesús y Jesús probablemente le hubiera metido un tiro a la chica esa que estaba allí y ya está, ¿no? Y se hubiera quedado tan ancho.
Oblongo, más ancho que largo.
Y sin embargo allí ella otra vez es otro momento en el que decide que no va más allá, ¿no? A pesar de lo que le han hecho.
Sí. Pero eso sí que está muy... Yo ahí sí que vi que eso estaba un poco mal desarrollado todo eso, ¿no? O sea, primero vas, hasta yo
sí,
que
esa soy, historia es un poco rara, hasta lo yo de
que
la
soy,
cámara.
Claro, hasta yo que soy medio tonta, yo ya veo que eso no... no, un poco de...
Parece un poco de turista, ¿no?
Claro.
Lo de irte ahí con tu cámara súper estupenda, con alguien que no conoces.
Te llevan a un callejón y pues ya ves que te van a robar, ¿no? Pero
los
luego...
de Medellín son así de pardillo.
Pero ella pensaba que le iban a dar el arma y no en ese callejón. Que le iban a dar el arma por los equipos.
Sí, claro, pero es un poco pardilla, ¿no?
No sé.
Yo hubiera ido al callejón, ¿eh?
Es que tú también eres en Medellín.
Joder, pues yo lo veía raro ya desde el principio. Pero luego claro. Encima, claro, ella sin nada, porque ya no tiene mochila ni nada. O sea, es como si todo sucediera en la misma manzana. Y no tiene lógica tampoco que todo suceda en la misma manzana.
Ah, ya, el traslado hasta buscar a sí. Jesús.
Claro, tú. El traslado a buscar a Jesús, ahí. Que luego salgan con la moto y a los cinco minutos se crucen, ¿no?
Ya, parecía no que sé. La... No sé cómo le dicen acá, donde hay sitios de expendio de drogas y... Allá le decimos ollas.
¿Ollas?
Sí, las ollas. Acá, ¿cómo les dicen? A...
No sé, aquí la olla de Huesca no es lo mismo.
Cuando me dijeron Huesca es una olla, yo...
¿Dónde voy?
¿Dónde me llevan? Ahí sí que pensaste que también te íbamos a sacar todo, ¿no?
Aquí en España normalmente todas las ciudades tienen un barrio que es el de las casitas baratas, que es en el que se suele trapichear más. Pero es curioso, ¿eh? Porque en todos los países, en todas las ciudades o pueblos o así, hay un barrio de las casitas baratas.
Ya.
Que me parece un concepto muy pirulacho. O sea.
Sobre todo cuando luego mucha de la droga se consume en las casitas caras.
Es no, que, claro. Que...
Porque barata no es.
Es la ley de la compensación. Para que haya ricos ha de haber pobres, para que haya yonkis, claro. Pues tiene que haber camellos, ¿no? Pues lo mismo.
Y hay otro pedazo de lo de la música que tú estás diciendo, Gala, y hay un momento en que ellos están celebrando que ganó el equipo, el Medellín, no sé qué, entonces de repente empieza... a la música, aislarlos, tanto que los aísla que ya no tenemos nadie alrededor y se desaparece la gente. Y después cuando aterriza de nuevo está la gente, eso está muy bien.
Sí, es un momento de realismo mágico en el que se quedan solos.
Para mí es lo mejor de la película.
Sí, ese momento está muy conseguido. Cuando de repente desaparece todo el mundo y después plum, vuelve otra vez a ver
que está todo. Y que es sutil además, que uno siente que se fueron las sombras aquí, no hay figurantes acá y...
Sí, cuando se quedan solos, ¿no? Que parece que se van a besar.
Sí. Claro, pero es que cuando tú sientes una conexión así con alguien, se te olvida pasa el resto, eso, ¿no? ¿No? Parece que todo el mundo alrededor desaparece y que solo estáis...
Claro, y además justo después de
está
eso
muy bien conseguido.
Han entrado en semejante conexión que a ella ya se le ha olvidado casi todo.
Sí.
Y vuelve a casa de él porque le dice, escóndete en casa que me están persiguiendo. Y ha visto, ve que toda la casa está patas arriba porque ha entrado a buscarlo. Y se dedica a ponerlo todo cuidadosamente. Y es porque ha entrado en esa conexión hasta que justo ve la foto de su padre.
Claro,
allí,
otra vez,
¿no? Y entonces rompe otra vez.
Aterriza en realidad.
Aterriza,
pues,
exacto. En cuanto al diseño de sonido, también ella comentaba que había decidido que cada vez que estaban en familia, la familia del asesinado al principio del padre, el silencio era imperante y desaparecían todos los sonidos. Cuando están en la casa de Lita, de Paula, no hay sonidos. Como si fuera una especie de ataúd, un lugar donde se ha detenido la vida y están todos ahí un poco petrificados por la muerte del padre, ¿no? Porque ya comentan que no saben ni cómo van a seguir con la casa, les recomiendan que se marchen pero no se pueden ir, que también, claro, es ese miedo real que les recuerda el policía. Claro. No sabemos si van a ir a por más de vosotros. Si solo se van a detener en el padre o van a seguir matando a alguno más
claro,
de la familia.
Es que si no sabes la causa, no sabes las consecuencias.
Claro.
Sí. Es que no la sabe nadie, claro. No la sabe ni el propio sicario que solo le han dicho, ve aquí, mata a este y ya está.
A mí el hermano de ella sí que me parece que es... Que... O sea, está sobreactuadísimo.
Ese personaje salido... está sobra, yo creo.
Parece salido de un culebrón turco.
Sí, porque los culebrones colombianos son muy buenos, ¿eh? Pero sí me parece interesante la madre. Cómo está de manera muy anecdótica y ya no vuelve a aparecer. Ni siquiera se preocupa por Lita, ni aparece como figura de referencia.
No, porque la historia es la historia de Lita, y todo pasa por los ojos de Lita.
No,
y...
pero ya no eso, sino porque...
El hermano es el que realmente está ahí protegiéndole, sí, la mamá está como sumida no sé en dónde.
Entonces, claro, es otra forma de duelo, el sumirte en la depresión, ¿no? Y el desaparecer porque esa mujer, que también pasa mucho, ¿no? Ya no le importa absolutísimamente nada porque tiene un nivel de depresión tal que no puede afrontar la vida y desaparece completamente.
Bueno, podría tener mucho que ver con la propia directora. Sí. La directora cuenta que cuando sucedió esto, ella se marchó de Colombia, se fue a estudiar y a vivir a Australia, a estudiar cine. Australia estuvo 5 años allí, 5 años en los que fue incapaz de digerir la pérdida de su padre con el que estaba muy unida. Y fue incapaz de escribir una línea relacionada con esto y eso que ella dice que habitualmente escribe, que y no podía. Hasta que tuvo ese sueño del que ya hemos hablado.
Toda la culpa la tienen los koalas.
Soñó que se
sentaba. Pero estuvo en Barcelona antes. Estuvo en Barcelona un año.
Estuvo también en Barcelona, exacto. Y entonces...
Ahí la culpa la tienen las palomas de Barcelona. Seres odiosos.
Pues soñó con este sicario que se le presentaba en ese mirador, y en un mirador, vamos, y le decía: soy Jesús, soy el sicario de tu padre. Y entonces, esa misma noche que soñó, escribió 60 folios seguidos, que no eran el guión, ni mucho menos, eran 60 folios sobre el personaje de Jesús. Y luego ya los fue reelaborando, lo tituló primero Conversaciones con Jesús, y fue así como consiguió reelaborar ese duelo en el que estaba sumida desde entonces y que no había podido tratar de ninguna de las maneras. Y a partir de allí se lo presentó al co-guionista con el que ha trabajado, y ya le dieron una forma de película, ¿no? Y bueno, de alguna manera le ha servido también para sacar todas estas cosas. Me saca una manita por ahí delante que me dice que nos queda poco rato, pero aún nos queda un poco.
No.
Bueno, esta película ha tenido muy buena aceptación en muchos sitios, ha ganado bastantes premios, no sé si lo he dicho al principio, pero ganó el Premio de la Juventud en el Festival de San Sebastián, y en otros, en Toronto también ganó algún premio, y creo que en Colombia ha tenido muy buena aceptación y buenas cifras de espectadores, y que funcionó muy bien.
Sí.
No es la primera película de esta directora, ya había hecho previamente otra película, y sobre todo había trabajado en una serie dedicada a Pablo Escobar.
No sé si ha hecho cortos, no sé si era, creo que era el primer largo.
Sí, en Australia había hecho varios cortos.
Y esta era la ópera prima, ¿no?
No, había hecho antes otro largo, pero que fue directamente a televisión.
Ah.
Pero sobre todo había trabajado en una serie que seguro que tú conocerás, relacionada con Pablo Escobar.
Claro.
Exacto.
Con Carlos Moreno, sí. Que se iba a llamar, esa serie se iba a llamar La Parábola de Pablo.
Anda.
Y no dejaron porque no era tan comercial, entonces te pusieron El Patrón del Mal.
Pues veo que los títulos así un poco bíblicos le van a esta directora, ¿no? Porque La Parábola de Pablo y Ahora Matará a Jesús, no sé con qué nos sorprenderá la próxima vez.
Saca las Magdalenas, María.
Podría ser, ¿no?
La película sobre pastelerías.
Bueno, con esta película hemos terminado este ciclo, que como nos ha gustado bastante lo recuperaremos en algún momento, porque así compensamos un poco el número de directores y directoras que tenemos en Estamos de Cine.
Y de continentes.
También, y de continentes, porque sí que es verdad que hay algunos continentes donde es un poco más complicado encontrar películas. Afortunadamente en Sudamérica están resurgiendo muchas directoras de cine. Sí. La directora Laura comentaba que en Colombia no muchas, hay poca dirección todavía femenina, pero que es algo que va progresando, y es verdad que estamos viendo ya muchas directoras en Chile, en Argentina, en Perú, vamos viendo cómo esto crece.
En Costa Rica hay más directoras que directores, dicen, ¿no?
La verdad.
Dicen que sí.
Es que debe haber pocos, entonces.
No, que es un país donde hay más directoras.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues me alegró profundamente.
Sí.
Yo conozco a una, la del Despertar de las Hormigas, que es de Costa Rica.
Qué bonita.
Sí. Bueno, pues hemos terminado con este miniciclo. Y resulta que es que la semana que viene cumplimos 300 programas. Que se dice
¿cómo
pronto.
Puede ser eso? Si parece pues que fuera ayer que cumplimos.
Granito
200.
A granito, fíjate. Con el 200 nos vinimos arriba y hicimos un macro programa. En la calle, con una película, un Fahrenheit 200...
400.
Ay, no, 400, perdón. 400. No os quema tan pronto el papel. Y tuvimos invitados y hacía muy buen tiempo, era verano y nos pudimos ir a la calle. Ahora nos vamos a quedar aquí en el estudio y, pues no sé, por hacer un poco la coña, pues como son 300 programas, pues hemos aprovechado que hay una película que se titula 300. Así que la semana próxima vamos a hablar de la película 300 de Zack Snyder, una película estadounidense de 2006 basada en el cómic del magnífico, del excelso Frank Miller, ¿no?
Sí.
No sé, te miro porque como tú tienes un programa de cómics, pues seguro que tienes más que decir de él que de nosotras.
Sí.
Jaume tiene programas de todo, como la lavadora.
Sí, exacto.
Y problemas también de todo. Me odian todos los aficionados a lo que toco.
Bueno, pues como digo, nos vemos la semana que viene. Guillermo, aunque no sea una película colombiana, si quieres venir, nosotras encantadas, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación, más bien felicitaciones, no sé cómo se dirá, 300, feliz 300, no sé, aniversario.
Feliz 300 cumpleaños, creo que sea.
Ahí está. Que sigan otros 300 más.
Uy, por Dios.
Ay, madre mía.
Madre mía, largo me lo fiáis. Bueno, Gala, lo mismo digo, espero verte la semana que viene, ya veremos. Estas fechas son un poco más complicadas. Y saludos, como siempre, un placer. Nos hemos entretenido mucho, espero que los oyentes también y que, bueno, pues que pasen una buena semana. Y si es viendo cine, mejor que mejor. Un fuerte abrazo de Chus Fenero.
Adiós.
Adiós.
Gracias.